En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía Santa María Micaela, que celebramos este domingo, la paz del alma y la tranquilidad de conciencia son un tesoro que no tiene precio. Comenzamos así este programa de actualidad diocesana en tu emisora de cabecera. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, estamos contigo para hablar, entre otras cosas, de la jornada Pro Orantibus que se celebra este domingo.
La jornada Pro Orantibus, aquella que se dedica a orar por los que oran, por aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida a la vida contemplativa, a la vida de clausura, y lo hacen pues en sus monasterios, orando por el mundo, por la Iglesia y por todas sus necesidades. Nos hemos ido precisamente hasta el convento de las Carmelitas Descalzas en Talavera la Real. Allí Lady Diana de Jesús, que hace muy poquito que ha hecho su profesión solemne, pues nos va a recibir y nos va a contar un poquito más sobre su vida antes y después de entrar en este convento de clausura. También vamos a tener a Eduardo Márquez con su sección de Evangelización 2.0, con Guillermo Díaz Manzano. Nos iremos hasta Barbaño, concretamente hasta la ermita de Nuestra Señora de Barbaño. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a hablar con una religiosa de vida contemplativa, carmelita para más señas, y que pasa sus días en el convento de las Carmelitas de Talavera la Real. Se trata de Lady Diana de Jesús, que hacía su profesión perpetua hace muy poco tiempo, el 14 de mayo. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Juanjo. También muy agradecida de que estés aquí, de poder hablar contigo y con quienes lo puedan escuchar.
¿Cómo nace tu vocación a la vida contemplativa, estar en un convento? Porque, bueno, eres de Colombia, has venido a España.
Sí, soy de Colombia, de Popayán, concretamente. Y realmente mi vida ha sido... El Señor me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque ha llegado como a Pedro o como ya... Él estaba pescando, ¿no? O a Mateo estaba en el puesto de cobrar impuestos, y así estaba yo. Yo estaba trabajando, yo estudié derecho y trabajé en los juzgados, y estando ahí fui a unas catequesis del camino neocatecumenal y pues inicio ahí mi formación cristiana, ¿no?
Porque antes no tenías práctica, hasta práctica religiosa.
Bueno, sí, pero me había alejado mucho. De hecho, yo estudié en un colegio de religiosas, había hecho la primera comunión, me había confirmado, pero fue como hasta ahí, hasta la confirmación, y fue un alejarme. Hasta ahí, ¿no? Hasta la confirmación. Entonces, es luego de 10 años, después de la confirmación, que me invitan a las catequesis, asisto, y hay un salmo que cantan y me quedó así muy, muy plasmado, y es al Espíritu Santo. Y dice, si sientes un soplo del cielo... un viento que mueve las puertas, síguelo, ¿no? Te invita. Entonces, eso me movía. Yo seguí, fui a las catequesis, nací en la comunidad, y ahí mientras tanto seguía trabajando, seguía mi vida normal, por decirlo así, pero ya llega un momento en que, a pesar de que estaba trabajando, de que yo estudié lo que siempre había querido estudiar, pero había algo que me decía, esto no puede ser todo, ¿no? No, esto no termina aquí.
¿No te llenaba lo que hacías?
Sí, no me llenaba, no. Dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Y fue eso, fue decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿qué quieres de mí? Entonces entro al grupo ya vocacional y estoy unos 3 años en ese seguimiento, era ir a las reuniones. Ahí nos decían que, pues, que en lo posible, si sentíamos que el Señor nos tenía un llamado para nosotras, asistiéramos a la misa en lo posible, que rezáramos el rosario y que el Señor nos iba mostrando. Yo asistía hasta que llegó un momento en que me dicen, ¿estás dispuesta a irte a un monasterio? ¿Sientes que el Señor te llama a un monasterio? Yo digo, Señor, sí, sigo diciéndote, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero hubo algo que me llevó también a decirle sí, a ver que el Señor, como que este era mi camino, y era poder descubrir que el Señor me da una sensibilidad frente al sufrimiento de las personas, ¿no? O sea, eso lo pude vivir en la comunidad del Camino Neocatecumenal con mis hermanos de la comunidad. Pude descubrirlo ahí. Entonces yo decía, ¿qué hago por esta persona que sufre, ¿no? Y vi que ahí ahora puedo conectarlo. Dije, por eso estudié Derecho, ¿no? Pero decía, eso no le sirve a la gente, lo deja igual de vacío. Entonces dije, yo creo que el Señor me llama a rezar por las personas, por el sufrimiento de las personas. Y es ahí cuando le digo, sí, aquí estoy, y llévame donde tú quieras. Y dije sí, y fue como en 6 meses en que dije sí, y ya luego estuve aquí en Talavera, en el monasterio de Carmelitas de la Inmaculada.
¿Por qué iba a venir a España? ¿Podía haber quedado en Colombia?
Sí, pues eso también viene como dentro de ese decirle, Señor, aquí estoy para que se haga tu voluntad, porque el catequista itinerante de que lleva el camino neocatecumenal en su momento es, bueno, él ya falleció, pero era de España. Y claro, él había visto bien, había visto necesario pues apoyar a la vida contemplativa, a los monasterios. Y pues él, como la opción que él nos tenía era eso, el monasterio en España, por ser él de aquí, de España. O sea, eso fue. Y como él veía como la realidad de cada monasterio, ¿no? La necesidad. Por él.
Yo me estaba haciendo una pregunta, viendo esa vocación, esa llamada, esa sensibilidad que decías antes, hermana, hacia el que sufre. ¿No se te pasó por la cabeza una consagración dentro de una congregación, por ejemplo, de cuidar enfermos o de ayudar a, no sé, niños de la calle? No sé, no se me ocurre, porque claro, ¿cuál es la relación? ¿Establecen una relación entre ayudar a la gente y la oración?
Eso no me lo pregunté yo, pero sí me lo preguntaron, por ejemplo, mis amigos o los mismos, mis familiares. Me decían, pero ¿puedes hacer más aquí si te vas a ayudar eso? A niños, a un hospital. Pero en el fondo de mí hay, porque eso es lo que me mantiene aquí, es esa certeza de que si yo le pido al Señor por esa persona, Él va a actuar de cualquier forma. Yo no sé, a mí me resulta más descriptivo cómo también lo pude ir descubriendo gracias a una palabra. Y es el episodio en que es curado Naamán, el sirio, ¿no? Porque para mí en ese momento cuando lo escuché, sí, fue revelador frente a mi vocación, ¿no? Y es que Naamán está leproso, ¿no? Y su sierva, que es la sierva de su esposa, le dice que acuda a un profeta, ¿no? Que es Eliseo. Él primero se resiste, pero finalmente él va y también habla con el rey, y el rey también le manda una carta a Eliseo. Total, cuando llega Naamán donde Eliseo, él no lo quiere atender, ¿no? Pero los que le sirven a... y primero no lo hizo entrar. Para él eso fue como un acto de descortés, ¿no? Dijo, pero ¿cómo no me hace entrar? Bueno, total. Pero igual le dice, pero ve y te bañas al río. Al río Jordán, creo, ¿no? Y él dice, pero ¿por qué tengo que ir al río Jordán si en mi tierra hay mejores ríos, ¿no? También se resistía. Pero vuelven los siervos y le dicen, pero si te pusiera a hacer una cosa más difícil, la harías, ¿no? ¿Por qué no vas y te bañas? Es sencillo. Y él va y se baña, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Porque yo veía que los que tenían la fe son los siervos, no es ni nada más, ¿no? Son los siervos. Entonces yo decía, o sea, yo veo que eso se cumple, ¿no? No, o sea, puedo rezar por el que no reza, por el que no cree. Y Dios, pues, hará lo que es de su parte. O sea, esa certeza sí la tengo en mi corazón y por eso estoy aquí. Además, Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús, también, ¿no? Se despierta ese amor por la salvación de las almas, por los pecadores, ella decía. Y es también la oración de intercesión, que por quien primero reza es por un condenado a muerte que había cometido un homicidio, ¿no? Y es esa relación que yo veo, ¿no? El pedir por los sufrimientos, por la salvación de las personas, ahí lo veo.
Claro, es la fuerza de la oración.
Sí, para mí la oración tiene fuerza y es que a veces no es como lo que ni uno lo que cree que necesita la persona, lo que espera, ¿no? O como uno lo piense que se dé la situación. Pero sí que estoy segura que si se lo presento al Señor, ahí pasa algo. O sea, paz en el corazón de esa persona va a haber, sí que va a haber. Entonces, eso es lo que finalmente pues se queda, ¿no?
¿Y cómo es? Claro, uno vive de la fe. Y cuando uno ora en la fe del Señor, ¿no? Y no tiene la certeza de que esa fe o de esa oración haya dado su fruto. ¿O en alguna vez han experimentado ese resultado, como nosotros vimos en la sociedad, de los resultados, de la acción, del hacer? ¿Alguna vez has experimentado, hermana, ese resultado, entre comillas, de la oración?
Yo no sé si llamarle resultado, pero sí ver como la acción del Espíritu Santo. O sea, en situaciones concretas de personas muy cercanas que me han dicho, mira, estoy, y no tanto por salud física, sino por, estoy desesperado, ¿no? Estoy desesperado y no encuentro camino. Pues, o sea, reconocer que el Señor se vale de esa... No sé si, pero sí que a través de esa oración llega algo porque hay el Espíritu obra, ¿no? Esa persona que en su momento estaba desesperada y no sabía cómo seguir, pues ha tenido por medio de otra persona el encaminarse. Entonces sí, ahí sí que lo he podido experimentar.
Bueno, aprovechamos, hermana, que hablamos contigo, que estás entregada a la oración, a la contemplación. Mucha gente dice, yo es que no sé rezar, yo es que no sé ponerme delante del Señor, lo estimo una pérdida de tiempo, no sé, ¿cómo se reza?
Como hablar con un amigo, como estoy hablando ahora contigo. Es eso, es sencillo, es estar conscientes, como lo estoy ahora aquí, estoy consciente que estoy con Juanjo y consciente de qué le estoy diciendo, es eso, ser consciente que me he puesto en la que estoy cara a cara, ¿no? Con Dios, y que es un amigo, es un amigo, y le hablo de lo que, y rezar finalmente es eso, es hablar con alguien que sabemos nos ama, es eso, es dialogar, ponerse en diálogo con él, no basta, es eso, tener ese querer en el corazón y querer hablar con él.
Bueno, hermana, pues yo me alegro mucho de esta conversación, porque yo sé que a mucha gente le hará bien, empezando por mí mismo, claro. Y le agradezco mucho que me haya atendido y me haya recibido aquí en casa.
No, como que eso es también, esto es oración, ¿no? Porque hace parte, o sea, nuestra, es vivir, orar es vivir, y es lo que se da en el transcurso del día. Hoy te hemos recibido a ti y es lo que ha querido el Señor también.
Pues lo dicho, muchísimas gracias.
No, a ti, muchas gracias.
Pues del monasterio de clausura de Talavera la Real, volvemos a nuestros estudios. Ahora saludamos a Eduardo Márquez, que nos trae Evangelización 2.0.
Hola, muy buenas. Pues esta semana vamos a hablar de El Marido de la Rubia, que es un perfil de Instagram que cuenta ya con más de 60.000 seguidores y que recientemente ha sido galardonado con el Premio Bravo de Comunicación Digital por la Conferencia Episcopal Española. A través de esta cuenta, José Francisco, que es el autor de este perfil, promueve el valor del matrimonio desde una mirada fresca y actual. A través de mensajes breves, con testimonios cotidianos y guiños al Evangelio, anima a los matrimonios a vivir su vocación con amor, con entrega y con fe. Con un estilo directo, inspirador y humano, lo convierte en todo un referente para quienes buscan fortalecer su vida conyugal desde la espiritualidad y el ejemplo de San José.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en este punto del programa, Juanjo, vamos a coger nuestra mochila viajera. Vamos a invitar a Guillermo Díaz Manzano a ver dónde nos lleva esta semana.
Buenos días, queridos amigos de La Escapada. Un saludo especial hoy a todos los que lleváis el nombre de Antonio, al celebrar hoy la fiesta de San Antonio de Padua. Seguimos con nuestras ermitas y santuarios y hoy, en el corazón de la comarca de las Vegas Bajas del Guadiana, entre Montijo y Lobón, se alza la ermita de Nuestra Señora de Arbaño, un santuario que ha sido testigo de siglos de devoción y cultura popular. La historia de la Virgen de Arbaño se remonta a la tradición oral. Según la leyenda, un joven pastor llamado Manolito encontró una imagen de la Virgen en la orilla del río Guadiana. Cada vez que la llevaba a su casa, la imagen desaparecía y volvía al lugar donde fue hallada. Este fenómeno se interpretó como una señal divina y se decidió construir una ermita en el sitio de la aparición. La ermita, de origen rural y modestas dimensiones, consta de una sola nave. En su interior destacan vidrieras que representan escenas de la vida de la Virgen, instaladas gracias a la devoción de los fieles. El retablo mayor, aunque ha sido modificado a lo largo del tiempo, alberga la imagen actual de la Virgen de Barbaño, una talla de vestir del siglo XVII o XVIII, con corona, cetro y el niño Jesús en brazos, todo ello enmarcado por un resplandor de plata. Además, en una capilla lateral se encuentra la imagen del Cristo de la Misericordia, donada por un devoto tras superar una grave enfermedad. La ermita, evidentemente, es epicentro de varias festividades. La romería de San Isidro. Cada 15 de mayo los fieles celebran con una misa en la ermita, seguida de una procesión hasta la Alameda, donde se realizan concursos de carrozas y actividades populares. Por supuesto, las fiestas patronales. A principios de septiembre, Montijo rinde homenaje a su patrona con procesiones, misas, novenas y eventos culturales, manteniendo viva una tradición que se remonta a siglos atrás. La Virgen de Barbaño ha sido considerada protectora de Montijo, especialmente durante momentos difíciles como la epidemia de cólera de 1854-1855, donde se le atribuyeron bastantes milagros. La Hermandad de Nuestra Señora de Barbaño, erigida canónicamente en 1913, ha jugado un papel fundamental en la conservación y promoción del culto, organizando actividades y manteniendo la fe viva de generación en generación. La ermita de Nuestra Señora de Barbaño no solo es un edificio religioso, es un símbolo de identidad, un refugio espiritual y un testimonio vivo de la historia de la devoción de un pueblo que siglo tras siglo sigue encontrando en ella un motivo de fe y esperanza. En cuanto a la gastronomía, es interesante probar la cocina tradicional montijana, entre ellas el empastelado de patatas y bacalao, gallina en pepitoria y conejo en adobo, las albóndigas escaldas, las migas, el escabeche y la caldereta. Las hermanas del convento de Santa Clara guardan el secreto de antiquísimas recetas de la tierra y, sobre todo, un gran surtido de repostería, siendo entre muchas especialidades las más conocidas las costradas, roscas de Santa Clara, las perrunillas y las roscas floras. Ve y verás.
Bueno, pues Barbaño, al lado de Montijo, es una ermita no muy grande, pero muy bonita.
Sí, es pequeñita, pero tiene su encanto, la verdad.
Tiene mucho encanto, sí, sí. ¿Nos vamos, Ana?
Sí, nos despedimos y, como siempre, le cedemos la última palabra a Rafa Angulo.
Un discípulo pedía consejo con insistencia a su maestro. Un día, este le dijo, ahora voy al pozo. Si quieres, puedes acompañarme, pero con una condición. No me hagas ninguna pregunta mientras vamos y volvemos. El discípulo aceptó y salieron los dos de paseo hasta el pozo. Junto a él había un pozal atado con una larga cuerda, pero el pozal no tenía fondo. Pese a ello, el maestro tiró el cubo al interior del pozo y lo hizo al brocal. Vacío, claro, estaba roto. Repitió el lanzamiento varias veces más hasta que el discípulo no aguantó y le dijo, ¿para qué haces eso, maestro? No sirve de nada subir un cubo vacío cada vez. Así no se saca el agua. El pozal está roto. El maestro le contestó, ¿y quién te ha dicho que quiero sacar agua? Nunca dije nada de eso. Hemos venido de paseo hasta el pozo y ahora me divierto con el cubo. Para el discípulo, ir al pozo tenía una finalidad necesaria, sacar agua. Sin embargo, el paseo hasta el pozo es válido en sí mismo y no hace falta sacar agua para justificarlo. ¿Cuántas veces, amigo mío, en nuestro día a día las metas, los planes nos impiden disfrutar del camino? Es bueno tener propósitos, incluso necesario, pero no podemos olvidar que el camino es una meta en sí mismo. Hay que disfrutar del paseo hasta el pozo. Creer en Dios ayuda. La gente que cree en Dios es más feliz, le va mejor en la vida. Practicar la religión, asistir a misa, rodearse de personas que comparten creencias, contribuye a una vida mejor. Ir al pozo. Dios, convéncete, ejerce una influencia trascendental en tu vida, sin necesidad de que saques agua. Tanto que los médicos deberían recomendar ir a la iglesia, ir al pozo, para mejorar el estado de salud de sus pacientes. Convéncete, creer en Dios ayuda. Disfruta de tu paseo hasta el pozo, mi cuate.
Era mediodía y el sol ardía. El pozo esperaba en su quietud fría. No quería las miradas, no quería sus voces, las piedras del juicio, sus duros roces. Pero allí estaba él, sereno esperando, un hombre judío, su voz llamando. Dame de beber, dijo en un tono nuevo, entre su pueblo y el mío, un muro de hielo. Y me habló de un agua que nunca se agota, que llena el alma y calma la derrota. Conocieras quien te habla aquí, tendrías en tu pecho río sin fin. Le pregunté casi en tono incrédulo, ¿qué agua es esa? Porque su voz alumbra mi duelo. Toda mi vida fue buscar y no hallar, una sed constante que no supe calmar. Cuando le pediste esa agua prometida, me miro en silencio, su paz encendida. Ve y llama a tu esposo, su voz sin dureza, y en mi pecho sentí la verdadera tristeza. Y me habló de un agua que me
se agota, que llena el alma y calma la derrota.